fácil desviarse.
Hablemos del verdadero blindaje mediático. No el blindaje que denuncian algunos dirigentes del Frente Amplio, sino el blindaje mediático que eclipsa a Gonzalo Sivina en su intento de llegar a la presidencia del Frente Amplio. Es que los apoyos que cosechó Fernando Pereira y su aceptación de candidatearse al día siguiente del último paro del PIT-CNT, bueno, se robaron buena parte de la atención sobre una interna que promete volverse cuesta arriba para cualquiera que no sea el propio Fernando Pereira. De un lado, es decir, del lado de Pereira, están el MPP, el Partido Comunista, la vertiente artiguista y los sectores serenistas, ¿no? Que llegaron básicamente a un acuerdo entre ellos, eran sectores más bien disgregados, todavía lo están, pero acá se pusieron, por ejemplo, de acuerdo para apoyar la candidatura de Pereira. Del otro lado, del lado de Sivila, que es quien está corriendo y quiere correr la carrera, está el Partido Socialista, la Amplia, que viene a ser el sector o la lista de Carolina Cose, Casa Grande, de Constanza Moreira, el Partido de la Victoria por la Victoria del Pueblo y otros grupos menores. También hay algunos nombres de mujeres en la vuelta, pero todavía no han conseguido apoyo de sectores importantes. Esto también fue hasta una disputa dentro del Frente Amplio. Ahí está el nombre de Ivonne Pasada, de Carmen Beramendi, y también de Graciela Villar, que más que un blindaje mediático, están padeciendo un blindaje de género. ¿Qué implica entonces esta otra candidatura, la de Gonzalo Sivila? ¿Por qué vale la pena llevar a la fuerza política una compulsa interna? Bueno, luego vamos a conversar con el propio Gonzalo Sivila. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, una alegría estar acá con ustedes.
Bueno, decíamos un poco en joda esto del blindaje mediático, del cerco mediático, pero es verdad, ¿no?
Rompiendo el cerco mediático.
Exactamente, de alguna manera Pereira se llevó en las últimas semanas todas las cámaras, entrevistas, los comentarios, y bueno, antes de Pereira tú ya estabas en esta carrera, vale decirlo, así que por si alguien no lo tiene claro, el plenario del Frente Amplio resolvió o va a resolver, ¿no? Habilitar.
Va a resolver. El sábado va a tomar una resolución.
Ahí está. Va a resolver habilitar quizás tres candidaturas.
Sí, ese es el acuerdo previo al que se llegó. Tres candidaturas. Eso tiene que ser ratificado después por el Congreso.
Bien, ahí obviamente estaría ratificada la candidatura de Pereira, la tuya misma, y bueno, un poco los nombres que veníamos manejando. Quizá Ivonne Pasada sea la tercera persona que vaya como candidata para el Congreso del Frente Amplio.
Te diría que el plenario y el Congreso son los que van a resolver.
Pero no pueden ser todos del mismo género, o sea que tiene que haber una mujer.
No pueden ser todos del mismo género, eso es algo que ya se ha acordado, se ha establecido, pero los nombres los va a definir el plenario y el Congreso. O sea, se pueden hacer especulaciones, pero hasta que no se vote, en realidad ninguno es candidato.
Ahora, esto de generar como una suerte de, si se quiere, cuota, ¿no? Para que hayan tres. Y que sea por lo menos una persona de un género distinto. ¿No termina siendo contraproducente a la luz de todas las discusiones que se han hecho o las críticas? Decir, bueno, al final somos el florero, ¿no? Que quieren incluir en una serie de candidaturas.
Bueno, lo que pasa es que la pauta no es que haya una mujer y dos varones. La pauta es que no pueden ser todos del mismo género. Es decir, podría ser al revés también, ¿no? Podrían ser
cosa
dos
no
compañeras
sucedió.
Y un compañero. Todavía el plenario no resolvió. Sí,
sacale el cassette, sapo, que no. Lo tenemos cerca.
No, pero en serio, porque es un tema de respeto al proceso colectivo.
Está bien.
Yo les comentaba a ustedes, pero es también de contenido, porque les comentaba que hay coordinadoras que todavía no definieron, departamentales que todavía no definieron, sectores que, por lo menos yo no sé lo que van a votar, es decir... No lo vamos a saber hasta el día del plenario.
Lo que es una realidad también, más allá de lo que pase, es que en definitiva va a haber de las tres candidaturas, dos que tienen apoyos relevantes, importantes, de sectores, ¿no? Populoso, de peso, y de pronto la candidatura de la mujer, no. Y eso sí es de alguna manera sintomático, ¿no?
Sí, también hay sectores que todavía no se pronunciaron, ¿no? Claro, capaz que no son los sectores con representación en el Senado, por ejemplo. Que en general, cuando se habla de sectores grandes, se tiende a asociar con los que tienen representación en el Senado. Pero todo eso es muy relativo, porque en realidad en el Frente hay partidos históricos, fundadores, por ejemplo, que todavía no han definido posición. Hay grupos que tienen mucha representación en el interior, que todavía no lo han hecho. Y... por otra parte, el Frente Amplismo tiene un componente de movimiento muy grande. Es decir, hay mucha gente que no es, que incluso perteneciendo a sectores políticos, toma sus decisiones sobre esto con bastante independencia.
Por fuera, ¿no?, de los apoyos que dan los sectores, decís.
Sí, porque si no, a ver, el presidente del Frente lo definiría el plenario y listo.
Pero
una correlación de fuerza entre sectores y los delegados del movimiento. Pero hay un montón de gente que va a ir a votar y que va a tomar su decisión en función de su propio criterio, ¿no?
Gonzalo, tú decías el día del lanzamiento de tu candidatura que se abría un espacio político, o un nuevo espacio político. ¿A qué te referís con eso?
Sí, en realidad ese día fue el lanzamiento de un espacio político, ¿no? Y bueno, en el marco de ese espacio y de una plataforma, una propuesta de precandidatura. Con esto me refería a que en el Frente desde hace mucho diagnosticamos que hay problemas de fragmentación, ¿no? Hay muchísimos sectores, por ejemplo. Nadie plantea decretar que determinados sectores dejen de existir, pero sí tratar de ayudar a que confluyan en función de cercanías de ideas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que intentamos hacer. Veníamos hace tiempo transitando un camino con estos grupos, con algunos en la previa a la elección nacional, con otros en las elecciones departamentales. Nos habíamos reunido a conversar sobre el Congreso y mociones para las posiciones que van a estar en debate ahí. En ese marco surge la construcción de un espacio. Un espacio que en este momento tiene 7 sectores que lo integran, pero además hay mucha gente de base, militantes, independientes, etcétera, que sabemos que tienen cercanía con estas ideas. Generamos un documento con una serie de propuestas y de planteos sobre el Frente y sobre el futuro del país también. Y entendemos que en el marco de esta elección interna está bueno que esas ideas se discutan y que se discutan también las ideas que tienen otros compañeros y compañeras. Lo que no considerábamos bueno era anteponer el consenso sobre un nombre a la discusión. Nos parece que hay que discutir, que tiene que haber debate y a partir del debate generar los consensos que nos permitan seguir caminando.
Pero esto implica que lo que va a haber es en definitiva un nuevo realineamiento de los espacios políticos después del Congreso, más allá del resultado. Digo, porque este lanzamiento de un espacio político tiene adentro, por ejemplo, la Amplia, ¿no? Uh-huh. El sector de Carolina Cose, sí, que en realidad había generado una alianza electoral con el Partido Comunista. Uh-huh. Pero a la vez también el Partido Comunista tenía una alianza con el Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Eso queda atrás y surge ahora una nueva realidad de espacio político donde, en definitiva, el Partido Socialista ya no tiene intereses que se conectan, intereses que se conectan desde el punto de vista estratégico, de mirada, ¿no? Dentro de la interna del Frente Amplio, estoy hablando, ¿no? La mirada colectiva general hacia el país como Frente Amplio. Y lo mismo pasa con el sector de COSE. O sea, en definitiva, este espacio político es un espacio que se va a coordinar de aquí hacia el 2024.
Nuestra idea es que el espacio persista más allá de esta elección interna. Incluso no lo pensamos tampoco con una meta o con un horizonte 2024, lo pensamos con un horizonte de aportar a la diversidad y a la unidad del Frente desde un perfil de ideas, ¿no? No quiere decir eso que el espacio esté cerrado, es decir, mañana pueden sumarse nuevos actores que otrora tuvieron acuerdos con nosotros o no. También alguno puede decir, entiendo que tengo que estar en otro lado, digamos, o sea, estas cosas
pueden,
son móviles.
Se pueden bajar.
Claro, estas cosas son móviles, no es la idea. La idea es trabajar para que esto se pueda sostener y en todo caso crecer. También hay algo que me parece importante decir, que cuando nosotros hablamos de un espacio no hablamos de un bloque, ¿no? Porque un bloque es una cosa cerrada. Vos decís, bueno, acá hay un bloque, acá hay otro bloque y acá hay otro. Supongamos 3 y bueno, ahí se expresa la diversidad del Frente. Eso lo que hace es generar una lógica muy estanca, muy, muy poco móvil. Y la realidad del Frente no es esa. La realidad del Frente es que hay mucha transversalidad.
Y hay muchas alianzas circunstanciales dependiendo de, por ejemplo, la coyuntura electoral. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Esperabas una devolución de gentilezas después que el Partido Socialista apoyara a Cose, que tenía una alianza con el Partido Comunista, en detrimento de Daniel Martínez, que era un socialista? ¿Y ahora el Partido Comunista no apoya tu candidatura?
No. O sea, no hubo ninguna gentileza de parte nuestra. Lo que hubo fue una decisión política de acompañar determinada candidatura y no esperamos gentilezas de nadie. Lo que esperamos es construir acuerdos en torno a ideas. Claramente tenemos visiones distintas sobre cómo procesar estos debates que el Frente tiene que encarar ahora. Para nosotros tiene que haber diversidad, uh-huh. Tiene que haber discusión entre distintas propuestas y sobre la base de eso construir los consensos. Hay otros compañeros que han hecho otras opciones. Trabajaron para construir una candidatura transversal con otros espacios y su prioridad política no estuvo en consolidar un espacio de estas características como el que nosotros sí nos planteamos crear junto con otros grupos. Son opciones legítimas.
Pero esa alianza fue entonces del Partido Socialista y Partido Comunista fue simplemente por un nombre. O sea, los dos les caía bien el nombre de Carolina Cosa, les parecía que era la mejor opción y ahora al Partido Comunista le parece que es mejor opción Fernando Pereira que Sibila. Hay que entenderlo así.
No, la alianza para apoyar a Carolina en Montevideo fue una alianza que tenía que ver con énfasis programáticos. Es decir, obviamente expresados por Carolina Cose, cuando uno va a elegir un intendente, una intendenta, un presidente, una presidenta, obviamente que la persona pesa. Pero había determinados énfasis programáticos que se transmitieron en la campaña. Yo qué sé, ustedes están viendo hoy, en Montevideo se está ejecutando un plan que se llama ABC, que lo anunciamos en la campaña electoral, fue propuesta de los énfasis programáticos de este espacio. Es decir, no surgió de
¿fue una idea de Sibila?
No fue una idea de
Sibila. Ahora, Gonzalo,
la idea colectiva.
Lo que es interesante, por ejemplo, es, en definitiva, el Partido Socialista fue y se la jugó por Carolina Cose para las departamentales, ¿no? Dejando de lado a un socialista, Daniel Martínez. Y
bueno, fue un poco distinto el proceso, ¿no? Ya lo conversamos.
Sí, ya en su momento. Déjame simplificar lo que me sirve para
poner el link a la entrevista que ella.
Sí, déjame simplificarlo para llevar adelante, porque no tiene tanto que ver con Daniel Martínez, que lo hayan apoyado o no por socialista, pero sí tiene que ver con la posibilidad de que, y lo que tú decías, ¿no? Hay que ayudar a terminar con la fragmentación. Bueno, está. Se baraja y se da de nuevo. Se crean espacios políticos, de pronto, más grandes y no hay tantos espacios diseminados. Y evidentemente Carolina Cosa apoya tu candidatura a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Quedó plasmado porque está dentro de este espacio político. Pues es interesante ahí ver una posibilidad de realineamientos con figuras que son que hoy en día son figuras destacables, ¿no? Y pensar un espacio político donde el Partido Socialista es sostén de Cose, un espacio donde el Partido Comunista estaría detrás de Andrade, un espacio donde el MPP iría por Orsi y un espacio serenista donde hoy la cabeza más visible es Vergara. Porque de pronto ahí habría cuatro espacios políticos que terminan cada uno, ¿no? De pronto con una a la vanguardia, una cabeza visible de posibles candidaturas futuras.
Pero todas esas cuentas que sacaste son muy arriesgadas.
¿Sí? Sí, yo digo, y si pasa lo que yo digo de acá a los próximos años.
La verdad es que la
te voy a tener que reconocer una.
Sí. La verdad es que tampoco voy a los apoyos y no apoyos del Partido Comunista al Partido Socialista y viceversa, ¿no? ¿Qué confianza le dan a los electores cuando esos espacios se convierten en demasiado móviles, ¿no? Un día estás acá, pero el otro día no sé si iba a estar acá. O sea, a veces está bueno que haya bloques, ¿no? Le da ciertas certezas al electorado. Dice, no, yo sé que acá están estos y estos. Ahora veo que el Partido Comunista en las municipales estaba con los socialistas y ahora está con otros. ¿No genera también un poco de incertidumbre en el electorado ver que hay tanta movilidad de las alianzas de los sectores?
Yo te digo, nuestra apuesta es a construir una política de alianzas estratégica, que no esté centrada en una elección, en un periodo electoral. Lo que pasa que para bailar se necesitan dos, dicen. Bueno, uh-huh. Para construir acuerdos se necesitan varios actores. Y algunos comparten esa mirada, otros no. A veces pesan más algunos aspectos de la coyuntura, de las circunstancias. Diferencias porque, a ver, por algo también somos partidos, sectores distintos. De repente tenemos coincidencias programáticas sobre lo que hay que hacer en Montevideo, sobre lo que hay que hacer en el país, y no tenemos tantas coincidencias sobre lo que hay que hacer en la fuerza política, porque tenemos formas distintas, metodologías distintas de hacer política. Nunca han sido fijas estas cosas en el frente, ¿no? Nosotros sí apostamos a una corriente de ideas. Y esa corriente de ideas creemos que en este espacio se está expresando bien. Es un espacio abierto a que otros se puedan sumar también en el futuro, pero nos importa que tenga una orientación estratégica. Y por eso hicimos el esfuerzo en relación a lo que había sido nuestra alianza del 2019, lo que llamamos Frente Futuro, y los acuerdos departamentales de buscar confluir. Y bueno, lo logramos en gran medida. No están el 100% de esos actores, pero hay muchos de esos actores. Y bueno, es un espacio que yo creo que tiene ideas muy claras y propias para aportarle al Frente Amplio.
Pero de alguna manera, volviendo a lo que yo te comentaba, Cosé se estaría recostando en el Partido Socialista. O sea...
No, yo no lo leo así. No lo leo así. Yo lo que creo es que hay un espacio que obedece a decisiones de organizaciones, no de personas, que en este caso además presenta una candidatura o una precandidatura, que es la mía, que se puede convertir en candidatura a partir del plenario del Congreso, y que tiene una serie de propuestas bastante claras. Yo no sé, quiero decir dos o tres. Apostar a la apertura del Frente Amplio, a la participación, a que las decisiones no se tomen cupularmente, a que las cosas no se resuelvan entre cinco o seis sectores, a que haya una recuperación del movimiento Frente Amplista, de esa energía del abajo Frente Amplista que fue la que remontó el balotaje, que fue la que juntó las firmas, ¿no? Bueno, esa apuesta al Frente Amplismo es un eje central de la propuesta nuestra. Y eso lo queremos expresar también en la metodología que llevamos adelante en este proceso. Es decir, queremos debate, queremos diversidad, queremos discusión. Nos parece que esa discusión es necesaria. Discusión internista, no. Una discusión que se acompase con el proceso más importante que tenemos en este momento, que es la campaña del referéndum. Y una discusión que tiene por objetivo fortalecer al Frente Amplio para transformar el país. Y eso no es 2024, porque se habla mucho o de lo inmediato o del mediano plazo, por llamarlo de alguna manera, y siendo generoso, que es el 2024. De los grandes objetivos de transformación social cada vez hablamos menos. Y nosotros queremos hablar de los grandes objetivos.
Perdón, una pregunta, ¿no?
¿Cuál es el proyecto de país?
Porque, pero ¿ya pasó el tiempo de los outsiders en la presidencia del Frente Amplio? ¿Es tiempo de una persona orgánica del Frente Amplio? Digo, te estoy levantando un centro enorme, ¿no? Pero yo creo que un poco el debate...
Tirate el centro si querés poder irte a cambiar. Que,
claro, lo que pasa es que la pregunta tiene una intencionalidad muy clara.
¿Sí? ¿Decís?
Yo creo que sí. Si yo respondo esa pregunta...
Está viendo la segunda, ¿no?
Claro,
¿está viendo la segunda?
Yo creo que son los Frente Amplistas, los que deciden el tiempo de qué. A mí me parece... A mí me parece... No me eche, no. Pero me parece que...
No, pero pregunto...
¿Sabes lo que creo? Que no es el tiempo de una persona. No es el tiempo de un salvador. Yo no vengo...
Pero los que presiden son personas.
Son, o sea, personas.
Vos tuvo un colegiado del Frente Amplio.
Yo no estoy de acuerdo con que se haga una presidencia bicéfala.
Bueno, ha tenido diferentes tipos de presidencias. Ahora es una cabeza al frente del Frente Amplio, es una persona. Es Gonzalo Sivila, es Fernando Pereira, es Carmen Meramendi, es Graciela Villar, en fin, es Ivón Pasada. Es una persona, ¿no? Y esa persona puede ser o una persona muy cercana al Frente Amplio, que lidera un sector importante del Frente Amplio, o puede ser una persona que tiene nexos con el Frente Amplio, pero viene, en este caso, del palo sindical.
¿Quién va a ocupar
y antes
la presidencia?
Javier Miranda, que venía de otro palo.
Sí. ¿Quién va a ocupar la presidencia? Lo va a definir la gente cuando vote.
Sí.
O sea, yo no puedo decir el tiempo de quién es en ese sentido. Ahora, lo que sí creo es que quien ocupe la presidencia, y esto es un compromiso que asumo yo en el caso de que se habilite la candidatura y en el caso de que resultara electo presidente, lo primero que tiene que hacer es promover un proceso colectivo. Se acabó, eso sí creo, el tiempo en el Frente Amplio, donde hay un hombre síntesis o una mujer síntesis que expresa todo el Frente Amplio y que dice vamos para allá y los demás lo siguen. Eso no funciona. El Frente es una gran diversidad, es otro tiempo político, es otro momento político.
Nadie tiene esa fuerza hoy en día tampoco.
Nadie tiene esa fuerza y no creo que la sociedad quiera eso tampoco. Sabés que creo que hay un gran alejamiento de mucha gente de la política que no se va a resolver con que venga una persona X a ser el candidato a la presidencia de la República o con un presidente del Frente Amplio, sino que se va a resolver con un proceso donde se abran muchos espacios de participación y donde la gente sienta que la fuerza política camina ahí donde está su vida, donde está su realidad.
Decías, nadie está pensando en el largo plazo, ¿no? El proyecto país. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, ¿no? El proceso de autocrítica ha quedado inconcluso o siempre se ha prorrogado, porque bueno, en un principio, no, y las departamentales. Bueno, pero ahora tenemos el referéndum. ¿Crees que tiene que ver con eso? El hecho de que no se discutan, ¿no? El futuro a largo plazo, porque ni siquiera pudieron pasar por un proceso de autocrítica como se habían planteado.
Mirá, yo creo que el Frente es la única fuerza política en este país que después de perder el gobierno y generó un proceso de autocrítica. No conozco otra, capaz que la hay y me estoy equivocando yo, pero la verdad que
Que plantea que va a ser un proceso de autocrítica, que todavía no finalizó.
Que se puso a discutir, porque... que escribió documentos, sí. Que circuló documentos.
El documento... Ah. Blandísimo, ¿no? O sea, no tiene autocrítica. Pero podés
ir al comité y al congreso y ahí lo modificás.
Bueno, pero lo que voy a decir, no, yo lo leo y me expreso. Vi el documento, no, autocrítica, dijo, ¿dónde está la autocrítica?
Está bien, pero el documento final, digamos, va a resultar del congreso en función de muchos aportes que todavía van a llegar, ¿no? Yo comparto que hay muchas cosas del documento ese que hay que corregir.
Va a haber entonces pero, un documento.
Claro, sí, va a haber un documento. Pero profundamente el problema de la autocrítica no es el documento. El problema de la autocrítica es que vos cambies tu práctica, ¿no? Si vos haces un hermoso documento donde se hace referencia a un montón de errores, también de aciertos, porque la autocrítica no es sesgada hacia un solo lugar, y después tus prácticas políticas siguen siendo las mismas, no hay una autocrítica real. Nosotros creemos que todo el proceso de recolección de firmas fue un proceso real de autocrítica en la práctica. El Frente Amplio salió a la calle, el Frente Amplio se vinculó de una manera distinta a través del diálogo con un montón de gente, el Frente Amplio tomó una actitud menos vacilante respecto de del gobierno y de sus políticas.
Una actitud diferente es el
a caballo del PCNT, ¿no?
Caballo de sus propias bases y de las bases de los movimientos sociales, porque ojo, que ni en la dirección del PCNT, ni en la dirección del Frente Amplio, ni en la dirección de otros movimientos sociales, estaba todo el mundo convencido de ir al referéndum. Hubo una presión muy grande del abajo de todas esas organizaciones, también del abajo
de algunos
del
sectores. Pero lo digo, vos decís, está, el proceso de autocrítica se dio en la praxis, ¿no? Con la recolección de firmas. Otro puede decir, en realidad, lo que hizo la recolección de firmas es decir, vos, basta de autoflagelarse, basta de autocrítica, tenemos el músculo vigoroso, vayamos pateando la pelota para adelante, que estamos en una buena racha.
Yo creo que fue una rectificación, una forma de corregir cosas que se estaban haciendo mal. No fue ese el objetivo del referéndum. El objetivo del referéndum fue llevar, del referéndum, de la recolección de firmas, fue llevar a referéndum estos artículos que son la columna vertebral de un proyecto antipopular que se está aplicando en el país. Pero en el camino se hizo una autocrítica en la práctica. Ahora, ¿cómo sigue esto hacia adelante? ¿El Frente va a seguir igual en su conducción? ¿Va a seguir pactando entre algunos sectores cómo se maneja la pelota? ¿O el Frente va realmente a integrar otras miradas? ¿Va a ser una síntesis nacional? ¿Va a empoderar a sus territorios? ¿Va a construir una democracia paritaria en serio? ¿Va a abrir espacios de recambio generacional? ¿El Frente Amplio va a discutir el proyecto de país? ¿Va a discutir ir a una reforma constitucional?
¿Va a criticar,
el Frente Amplio,
va a
por ejemplo,
lo que hizo mal en sus tres gobiernos?
Digo, sí, por eso se trata la autocrítica, sí, en parte, ¿no?
¿Por qué la Arena, por ejemplo, lo van a criticar? Porque en el tuit que pusiste ayer no lo criticaste.
Porque la autocrítica no es la. No, a ver, mi autocrítica no tiene por qué coincidir con la crítica que vos hacés.
Bueno, pero puede coincidir con el informe de la JUTEP.
No coincide, en este caso no coincide, discrepo.
No coincide
totalmente
con el informe de la JUTEP. No, porque no es porque te conviene mínimo discrepar,
no,
con el informe de la
JUTEP. No, porque a ver, sería. Es como que yo te diga que vos estás de acuerdo con el informe de la JUTEP porque te conviene, ¿no? Uno puede estar en contra o a favor de algo, no porque le conviene, sino porque.
¿Qué es lo que te parece mal? ¿Qué es lo que parece que está mal en la auditoría y en el informe de la JUTEP?
No corresponde que un organismo que se ocupa de velar por la ética pública se expida sobre un informe de auditoría habiendo. Existido como existieron un conjunto de informes sobre los que no se expide, una situación que no analiza y en un contexto.
¿Pero cuáles no analiza?
Lo que analiza es un informe en particular. Se expide sobre
la auditoría sobre ante la Arena.
Un informe de auditoría.
Sí.
Un informe de auditoría.
Pero es la auditoría. No, no hay otros.
Muy cuestionada desde
no
quién la hizo hasta. Hay una serie de informes que han existido, no específicamente sobre la Antel Arena,
bueno,
sobre la gestión de Antel, etcétera, sobre
pero
los que no se expiden.
Que no tienen a la Antel Arena como.
No se recaban elementos suficientes como para poder emitir un juicio sobre los hechos.
Estás en contra de las formas.
Yo no sabía que la JUTEP se dedicaba a evaluar informes de auditoría. Pensé que se dedicaba a evaluar la ética pública de los gobernantes, que es una cosa bastante distinta.
La JUTEP hizo todo dentro de sus competencias. Puede evaluar un informe de auditoría, como dijo
yo
el propio.
En desacuerdo.
Y como dijo el propio Jorge Castro, vocal de la JUTEP por Frente Amplio, dijo, si hay otras auditorías que se presentan, o si hay otros informes o pruebas que se presentan, nosotros las vamos a analizar también.
Bien, desde mi punto de vista, lo que hay que juzgar es la ética pública de los gobernantes. Ha habido un sinnúmero de hechos en este último tiempo, también en el pasado, yo no estoy diciendo que no, sobre actitudes o acciones de gobernantes reñidas con la ética pública.
Por supuesto.
O con apariencias reñidas con la ética pública. Sobre eso tiene que intervenir.
No te vayas a otro, porque está claro que hubo salió dos o tres veces más que de lo que se había planteado originalmente, eso compartís, ¿no? El Antel Arena. Compartís que salió dos o tres veces más que.
No, tres veces más.
Sí, de dos y medio o tres.
Compartís no, 40, el, 120 lo que estaba millones. Presupuestado es distinto a lo que finalmente se hizo. Hay muchas explicaciones para eso.
Que hubo compras directas por excepción.
100 millones de dólares.
Digo, porque también eso comparte. Digo,
están investigando. Están ¿no? investigando a Cardoso por haber hecho toda una serie de compras, ¿no? Por la vía de la excepción, compra directa, ¿no? Una que es por 280 mil dólares. Antena Arena hizo por 100 millones de dólares. Entonces, digo, si hay que poner el foco en la buena administración y hay que juzgar lo que ha hecho Cardoso, me parece bien, y que el Frente Amplio presentara una denuncia, porque en definitiva también está bueno que alguien represente a los ciudadanos cuando hay este tipo de opacidad en la administración pública o en la buena administración pública, porque no necesariamente tiene que ser un delito penal, puede ser haberse apartado de lo que establece, ¿no?, el estatuto y las buenas prácticas en la función pública. Bueno, acá hay un auditor, se llamó una licitación, un perito especializado contratado por la JUTEP. Es verdad, te doy la razón en eso, y se la doy a Gil Iribarne, si se quiere, como expresidente de la JUTEP, que dijo, faltan más elementos para remitir.
Claro, pero si faltan más elementos y vos emitís un informe de esas características, lo que estás haciendo es flechar la cancha, y eso tiene una intencionalidad política, acá o en la China. Pero, es así, sobre Cardoso, lo que hay son denuncias de un integrante del propio Ministerio de Turismo que dice se hicieron un montón de cosas irregulares y no he visto pronunciamiento de la JUTEP pero hay pronunciamiento de la JUTEP sobre un informe de auditoría.
Y bueno, basta pero con que haya una denuncia y la JUTEP actúa al respecto.
Pero lo firmó un vocal de...
La puede hacer cualquiera en esta mesa.
Y la JUTEP puede actuar sin que haya una denuncia también, ¿eh?
No, porque lo que cambió es que no actúa más de oficio.
Bueno, no actúa más de oficio porque decidió no actuar de oficio, pero se puede hacer la excepción y se puede actuar de oficio. Y hay casos muy graves en este último tiempo sobre los que la JUTEP no ha dicho nada. Pero mi intención no es cuestionar a la JUTEP.
Pero está cuestionando, porque tenés un representante del Frente Amplio que firmó el informe.
Estoy cuestionando este informe. ¿Tengo derecho a cuestionarlo?
No, está bien. Por supuesto que tenés derecho a cuestionarlo. No, estás no cuestionando al propio Jorge Castro.
No lo comparto. ¿No?
Que firmó todas estas cosas.
No estoy cuestionando personas, estoy cuestionando el informe. Bueno, sí, está firmado por personas, pero estoy cuestionando el informe.
Yo estaba haciendo la autocrítica, en verdad. O sea, en la autocrítica hay temas sobre en los cuales la autocrítica va a brillar por
consenso. Perdón, una pregunta. ¿No? ¿Jorge Castro tuvo intencionalidad política?
Yo no soy quien para juzgar a Jorge Castro. No sé cuál fue la intención.
¿Crees que todo esto tiene intencionalidad política? Jorge Castro firmó este informe.
No voy a expedirme sobre la actitud de una persona. No lo voy a hacer.
Está bien, pero lo primero que dijiste que fue clara intencionalidad política lo que está pasando.
Sí, estoy hablando del hecho, del informe, no de la persona que firmó.
Le cae tu declaración de intencionalidad política al firmante, porque si no, el firmante que es de papel. No existe. No se hizo cargo. No tiene responsabilidad. ¿No se le cuestiona acaso su independencia técnica para juzgar y firmar un trabajo que se le encomendó y que está dentro de sus funciones? No existe, de papel.
Está bien, él podrá dar las explicaciones que dé. Él es un representante del Frente Amplio, ahí en la JUTEP también.
Presentó su renuncia.
Podrá la fuerza política decir lo que tenga para decir y él actuar en consecuencia. A mí lo que me parece que cuando hablamos de autocrítica hay una confusión. En algunos espacios se nos exige que la autocrítica sea la que otros quieren que sea. Y no, la autocrítica es la que uno entiende, porque si no, no es autocrítica, si no es la crítica que vos me hacés. Está bien, yo puedo recibir la crítica que vos me hacés, la incorporo, la tomo, la discuto, capaz que no la comparto. Y de repente hay cosas que vos no criticás, por ejemplo, aspectos de la política económica de los gobiernos del Frente Amplio, aspectos de la política de seguridad de los gobiernos del Frente Amplio, aspectos de la relación del Frente Amplio con la sociedad, con sus bases sociales. En general, en los medios, mucho sobre estas cosas no se nos pregunta, como puntas de la autocrítica.
Porque se pregunta sobre los temas más espinosos.
¿Y te parece que no es espinosa la política económica del país?
Y la seguridad también.
¿Te parece que no es espinosa la política de seguridad?
Pero estamos hablando, el Frente Amplio está haciendo un proceso de autocrítica, y en el proceso de autocrítica vienen muchas cosas que hicieron durante sus tres gobiernos, ¿no? Y que fueron criticadas por entonces la oposición, y que la ciudadanía también de alguna forma vio con ojo crítico y quizás castigó con el voto. Por eso digo que a veces...
Sí, yo no creo que haya sido delante de la arena.
Claramente no fue delante de la arena.
La verdad que no.
La seguridad seguramente fue más importante que delante de la arena.
El interior, ya sabemos todo.
Muchas
más o menos.
Muchas cosas para charlar sobre la autocrítica.
Sí, y bueno, saldrá un documento de
Congreso. Saldrá un documento, seguro.
Hacemos la zona lúdica, entonces.
Vamos a la zona lúdica. Nos quedó cortita, había otro tema más para hablar, porque era interesante también ver justamente cuál es la autocrítica que vos hacés sobre el tema de seguridad.
Vamos a hacer otra para hablar de eso. Y seguimos rompiendo el cerco mediático.
Bueno, yo si a romper cerco mediático estoy siempre de acuerdo. Zona lúdica para Gonzalo Civil.
Se llama Los Outsiders son de palo.
La saca delante, no, la arena era la delante de la arena era la del día, lo que pasa. Eso es lo que.
Sí, yo escuché que estaban hablando del tema.
Y era que nadie quería hablar, ¿no? Del Frente Amplio.
Voy con la zona lúdica, Gonzalo, ¿te parece bien? No nos distraemos más. Sabemos que Gonzalo Sivila la tiene complicada en su intención de disputarle la candidatura a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira. Así que desde Fácil Desviarse vamos a darle una mano con la campaña. Hemos creado en Estonia una empresa de publicidad digital con el nombre Sivila Services y tenemos algunas ideas para que utilice en la campaña. Por ejemplo, nos parece que sería bueno que tenga un eslogan de campaña. Tenemos algunas propuestas. ¿Cuál de estas le parece la más apropiada? Voy con la primera. Sivila va de frente. Desplazó al pelado del Partido Socialista. Dale la oportunidad también de sacarlo del Frente Amplio.
No.
Esa es la opción.
Ah, no, pues pensé que era con candidatura única. No, opción única.
La 2 es Kivila con K de Cristina, porque el frente es de todos. Ponele Perón Alfa.
Y la tercera es Sivila con C de Cose, porque un voto a Sivila es un voto de confianza. Cose en 2020.
No usaría ninguna de esas tres, pero de ninguna manera, ¿no? Ninguna de esas tres. Pero aparte no me están queriendo ayudar en una posible campaña.
Te estamos matando.
Todo lo contrario.
Bueno, vamos con la siguiente. También nos parece importante que la campaña tenga un jingle, ¿no? Bien. No hay mucho tiempo, así que vamos a seleccionar algunas canciones ya conocidas con ligeras modificaciones a las letras. Hay distintas estrategias, ¿no? ¿Con cuál de estas opciones se queda? A, lo más obvio sería apelar a algún género bien local. Podría, por ejemplo, usarse el grito del Canilla y cambiar la letra. Quiero escuchar el grito del Sivila. Quiero sentir que en las encuestas cae la calle Pou y emocionar a la gente de trabajo como tú, aquel que milita y canta y va a derogar la luz.
Está lindo, eso está bueno.
Está desafinado, pero bueno.
Está bueno. Está bien. Puede también meter una canción para pegar sobre la candidatura de su principal contendiente en la interna.
Eso no vamos a hacer. Es una cosa fraterna, ¿no? Un debate, ¿no? Entre frente a
¿Y quién es el de Perales?
Sí, ¿cómo es él, no? ¿Y quién es él? ¿Desde hace cuánto que milita acá? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre de su licencia sindical?
Y finalmente, la C también puede ser una canción que destaque algún rasgo de su personalidad. Puede ser que tendrá el petizo, ¿no? El clásico de Ricky Maravilla. Que
esa, podría, esa también me gusta. Esa
que podría tener algunas modificaciones. Por ejemplo, ¿qué tendrá el petizo? La gente lo vota. ¿Qué tendrá el petizo que a los multicolores le da la sopa? ¿Me gusta?
¿Le gustó esta, me parece?
Yo creo que me quedo con la. Oh, la última es muy personalista, muy personalista.
Bueno, pero, son hombres.
No es mi estilo.
La del grito del Canilla, no es entonces es la opción que se la que se queda. Gonzalo Sivila.
Ya está, era todo lo que tenían para.
Oh, pará, te dimos eslogan de campaña y
ya. Ustedes esto lo hacen para divertirse querés? Ustedes a costa de los demás.
¿Viste lo que dijo Arbeleche, eso de decía y poco apego? Hablaba de nosotros, en realidad.
Hablaba de
se
usted.
Refería de nosotros.
Están trabajando menos últimamente.
Bueno, falta todavía tiempo para que se acerquen las elecciones, así que te vamos a tener obviamente invitado de vuelta. Pero por lo menos ya rompimos el cerco mediático, ¿viste? Mucha nota, Pereira para acá, Pereira para allá. Pero en día de desayuno estaba Pereira. Te ibas al 4, estaba Pereira.
Si el Congreso lo ratifica.
En el
10
estaba,
¿no?
Pereira.
Como dijo.
Si el Congreso me ratifica. Sí, en ese caso nos volvemos a ver y si no, capaz que me invitan igual, yo qué sé.
Por supuesto. Sí, hay que hablar. Sí. Hablar de otros temas que no sean la interna, hablar de estos temas que quedaron.
Podemos volver a hablar de la arena, como no. Y de Antel, ¿de cómo está Antel?
Ah, también.
Pero qué está pasando con Antel, que ahora en internet se puede usar, es un desastre. Uno trata de conectarse y no puede.
Lo que pasa. Lo que pasa es que tenés que salir el 3G, ¿no?
Antes andaba bárbaro.
Pagá un poco más, ¿no? Con la prepa. Gonzalo Sivila, gracias por estos minutos de facilidad.
Bueno, arriba, che.